mi hijo os ha dicho, no os apartéis de Móstoles, porque yo, su padre, os enviaré la promesa del Espíritu. Y yo hoy quiero cumplir con vosotros esa promesa. No me tengáis miedo. Os quiero más que vosotros. Os quiero inundar del amor del Padre, de mí y del Hijo. Os quiero dar mi Espíritu, nuestro Espíritu, para que os gocéis, para que viváis el don de la Trinidad. Abrid vuestros corazones, hijos, que el Padre os va a dar todo lo que tiene. El Padre por su Hijo va a cargar con todas vuestras deficiencias. Ha cargado ya. Dejadnos hacer. Dejaos hacer. Que sea la plenitud en este grupo, la plenitud del regalo que Dios os quiere transmitir. Gozaos en mi presencia. Gozaos como hijos queridos. No miréis vuestro interior. No miréis vuestro pecado. No miréis vuestras dificultades. No os miréis al ombligo, que lo tenéis todo iguales. Mirad a mi Hijo, que es el distinto. Mirad al Espíritu, que os colma en plenitud.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, desde el Evangelio que hemos escuchado, a la primera lectura, vamos al revés. Transcurrió un tiempo. Estamos dentro de la octava de la resurrección de Cristo y Él sigue mostrándose a los suyos, hombres duros de cerviz, hombres incrédulos, hombres que toda la palabra que Cristo les había transmitido como buena noticia de que iba a vencer a la muerte, no acababan de asumirlo. Y hoy se nos presenta el Señor, después de que unos a otros se van transmitiendo la noticia y continúan sin creer, se presenta el Señor en medio de ellos y les llama la atención, como igual nos puede llamar a nosotros, por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído, no le habían creído cuando lo habían visto resucitar. Y les da un mensaje realmente importante, que es lo que hacen en la primera lectura. Vamos a ver que cumplen esa realidad. Y a nosotros hoy también el Señor nos manda como mensajeros para transmitir en este mundo de hoy que no creen, iba a decir, ni en su Padre, en este mundo tan agnóstico, en este mundo tan materialista, en este mundo tan racional. Hoy nos envía a nosotros como a los discípulos, diciéndonos: id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia que tiene que oír la gente de nuestro mundo hoy es que este Cristo está vivo. que este Cristo ha vencido a la muerte, que este Cristo está en medio de su pueblo, que este Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje que les da y que nos da. Pero ni ellos lo cumplieron, y a nosotros nos cuesta cumplirlo. Hay un trecho entre este pasaje del Evangelio y la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. A pesar del mandato de Jesús de ir y predicar la buena noticia, dieron la callada por respuesta, como acaso tantas veces nosotros. Sabemos, y el mensaje es para todos. Los apóstoles ya no están aquí, para que vayan por el mundo. Alguien tendrá que hacer el lugar o ocupar el lugar de los apóstoles para transmitir la buena noticia a la humanidad. Da pena leer los periódicos, da pena escuchar la radio, da pena escuchar un telediario, porque todos son tragedias. Vamos, igual exagero un poco, pero si encontráis alguna buena noticia, más vale que yo en una página de internet he encontrado una página que se titula Buenas Noticias. No pone ninguna mala, pero hay que buscarla. No pone ninguna mala noticia, pero tristemente lo que el mundo nos presenta hoy son noticias de accidentes, de que no se entienden unos con otros, del que el Pepe y la Papa y los otros se arman un tinglao, cada uno va por su parte, de que en lugar de unirnos estamos separados, que cada día la cosa parece que va peor. Nada agradable, nada agradable. Una buena noticia, que es que Cristo vive. Una buena noticia, es que quiere que sus discípulos nos amemos. Una buena noticia, es que quiere que no nos condenemos. Una buena noticia, es que quiere que nos perdonemos. Una buena noticia, es que quiere que no hablemos más de los demás. Son muchas buenas noticias. Pero ¿dónde están? ¿Quién las transmite? ¿Qué pasa? Desde que el Señor les manda a predicar hasta lo que hemos escuchado hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 4. ¿Sabéis qué se refiere? Cuando Pedro y Juan suben a rezar al templo y se encuentran con aquel hombre que estaba pidiendo limosna. Y Pedro y Juan les dice: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos en nombre del Señor te lo damos. En nombre del Señor, levántate y anda. ¿Quién es este Pedro y quién es este Juan que les ha dicho el Señor id y predicad el Evangelio y se han quedado encerrados? Son los mismos. No son apóstoles nuevos, son los mismos. Pero ha habido una cosa por medio, una cosa fundamental. Y es que en el capítulo 2 del libro de los Hechos se da un hecho, un acontecimiento fundamental que cambia a estos hombres cobardes que se quedan, a pesar de los mandatos del Señor, no le hacen caso, y tiene que venir alguien, el que estamos todos esperando hoy, con nuestro corazón abierto, para que cambie su vida. Este espíritu pentecostés transforma totalmente el corazón y la vida de los apóstoles. Este Espíritu Santo que llena de tal manera y de tal plenitud el corazón y la vida de los apóstoles, que ahí ya sí que no hay quien les conozca. Cualquier parecido, como se pone en las novelas o en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El que ha visto a Pedro hace unos días negando a Cristo, y el que ha visto a los demás apóstoles quitando, si queremos, un poco este Juan que estuvo fiel allí a los pies de la cruz y a quien encomendó Cristo a María como madre y a toda la humanidad como hijos, pero poco más sabemos. No sale Juan a predicar inmediatamente antes de Pentecostés. Es Pentecostés el punto de partida, y es Pentecostés cuando ya estos hombres y los demás, con la fuerza del Espíritu Santo, ya cambian el tipo de vida y empiezan a cumplir con la fuerza del Espíritu lo que habían oído antes al Maestro. Entonces empiezan a predicar. Fijaros qué distinto estos dos hombres de lo que habían oído. Y anunciar la buena noticia, que si quieres arroz, Catalina, que no salimos. Y con el Espíritu Santo se encuentran ya, no le importa. ¿Ante quién estén? Se encuentran ante el Sanedrín. Y el Sanedrín que le están prohibiendo predicar y que le están prohibiendo hacer signos. Y entonces Pedro y Juan les contestan que, como pueden comprender, tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no se callan. Ya el poder que llevan en su corazón ha arrebatado y ha cambiado totalmente su vida. Y no les importa ya ni ser perseguidos, ni ser ultrajados, ni ser, en nombre de Cristo y del Espíritu, el que les pase lo que les pase. Han recibido esa fuerza. Es decir, entre la primera, el pasaje del Evangelio, y el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, ha habido un antes y un después. Y esto es lo que tiene que suceder hoy aquí. Radicalmente entramos con una coraza y salimos llenos del Espíritu. Tiene que haber un cambio fundamental. No podemos ni vamos a ser los mismos. Esa es la gran realidad. Y no va a depender de nosotros, va a depender, porque aunque nosotros nos pusiéramos tercos, a terquedad digo yo que a Dios no le gana a nadie, por las buenas y por las malas. Cuando el Señor se empeña en regalarnos su Espíritu, tiene que ser muy duro una persona para no aceptar la gran realidad. Por eso, estamos en el momento centro de las dos lecturas. Ya sabéis que el Señor nos ha mandado, y a partir del Concilio Vaticano II, que no solamente los sacerdotes tenemos que predicar y ser testigos. Todo el mundo, todo creyente tiene que ser testigo. Desde el momento que recibimos un bautismo, recibimos un compromiso de ser testigos de Cristo y que tenemos que ir a anunciar la buena nueva. Lo sabemos. Lo hacemos. Ahí está. Igual necesitamos ese impulso y esa puerta del Espíritu. Y es hoy Pentecostés, como decía Jesús, para nosotros. Hoy es el Pentecostés. Vamos 50 días adelantados con la liturgia de la Iglesia, no os preocupéis. Hoy es Pentecostés, que se une a Pascua. Y hoy se va a hacer realidad las dos lecturas. Que si en este momento o hasta este momento que estamos viviendo la resurrección de Cristo y no hemos tenido esa fuerza para ser testigos de Cristo, aunque hayamos cantado mucho y ya hayamos glorificado a muchos y hayamos vivido, pues cada uno donde nos ha tocado vivir la Pascua, esa gran noticia de que Cristo vive, de que Cristo se manifiesta en su pueblo, pues estamos aquí encerraditos porque nos cuesta abrirnos ante los demás. Parece que el mundo nos come, parece que el mundo nos oprime, parece que el mundo no nos deja hablar, no nos deja proclamar, no nos deja abrir el corazón de lo que llevamos dentro. Y tiene que ser y va a ser el Espíritu Santo el que rompa ese miedo para que podamos cumplir y hacer realidad la Iglesia primitiva en la Iglesia del siglo XXI, o la Iglesia del siglo XXI siendo igual que la Iglesia primitiva. Hoy el Espíritu Santo nos quiere llenar para que no nos acobardemos ante nadie, para que transmitamos a los demás en definitiva esa buena noticia, para poder decir a la gente que ese Cristo al quien nosotros hemos matado, Dios, su Padre, lo ha resucitado. Y a través de ese Cristo resucitado nos va a enviar su Espíritu para que seamos testigos valientes de esa gran noticia. Hoy es un día grande para nosotros. Igual pasan los años, ordinariamente, la experiencia que yo tengo es que no se suele olvidar uno de la efusión del Espíritu. Como se nos olvida el bautismo, si yo ahora preguntara a vosotros el día del bautismo, muchos igual no lo sabíamos. Sabemos el día que nacimos, pero el día del bautismo no. Sin embargo, dentro de la renovación como que se nos crea un carisma especial y un don especial para acordarnos de este día. Igual el bautismo, pues éramos niños ciertamente y tenemos que mirar la partida del bautismo. Pero hoy ya como personas adultas que no recibimos un nuevo bautismo, sino que renacemos de ese agua nueva que recibimos en el bautismo, hoy si queréis ya es, entre comillas, un bautismo de adultos, que no es un segundo sacramento, espero que me entendáis, pero sí que ya somos conscientes de la presencia que recibimos del Espíritu el día del bautismo, que hoy vamos a recibir una efusión nueva. Y este día se nos va a quedar grabado, porque es un día grande para cada uno de nosotros. Abrid las puertas al Salvador. Abrid. No tengáis miedo, nos lo ha dicho el Señor con dos profecías. Juan 23, Juan Pablo II, perdón, nos decía lo mismo: no tengáis miedo, abrid los corazones al Señor, abrid a la juventud, nos decía, y aquí todos somos jóvenes, que no cuentan la edad para el Señor, abrid los corazones para que el Señor se manifieste, para que el Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros. No tengáis miedo, dejad que haga su obra, que no tenemos que hacer nada activamente, que no nos pide nada, que no nos pide ningún esfuerzo, nos pide dejarnos hacer. Como os diría tú seguramente el día de la conversión, que yo siempre también lo predico, la parábola de la tía Felisa, es dejarnos que de lo viejo haga algo nuevo, es mover, dejar que el Espíritu nos mueva, para que de la mugre, perdonad la expresión, del aceite viejo, de lo que no sirve para nada, que salga algo nuevo, algo útil, y eso es obra del Espíritu, no nuestra. En la olla o en la perola de allí, que la tía Felisa no había nada más que alguien que daba vueltas, y ese es el Espíritu. Dejémonos que nos dé vueltas, que nos triture también, con el ejemplo que Martín una vez le oí a Pedro hablando del sacramento de la reconciliación, dejarnos meter en la lavadora. ¿Qué hace la ropa sucia? Nada, mucho, dejarse limpiar. La lavadora es el Espíritu también. Vamos a dejarle que nos dé todas las vueltas que quiera, que haga de nosotros lo que quiera. Pero salimos con criaturas nuevas, salimos con una utilidad nueva, salimos como el jabón que sirve para limpiar, salimos algo distinto de cómo entramos. Entramos como personas avergonzadas, como personas con miedo, como personas que no tienen poder para nada. Y si dejamos al Espíritu, el Espíritu hace su obra. Vamos a fiarnos del Señor y vamos a fiarnos del Espíritu, porque aquí, hoy y en este momento, el Señor para nosotros tiene grandes cosas. Gloria al Señor.
Gloria, gloria, gloria.